Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Seguimos en tiempo de Pascua, un momento clave para mirar la realidad desde la esperanza y aterrizarla en lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Hoy en El Espejo de la Iglesia en Aragón vamos a detenernos en nuestras raíces, en nuestra identidad y también en nuestra misión. Porque después de celebrar San Jorge, queremos preguntarnos qué hay detrás de estas tradiciones, qué dicen de nosotros y cómo pueden seguir hablando hoy al corazón de la gente. Además, haremos balance del reciente encuentro regional de Cáritas, escucharemos la llamada de nuestros obispos a rezar por las vocaciones y pondremos rostro joven y misionero a la Iglesia con el testimonio de quienes han participado en el encuentro de jóvenes misioneros. Un saludo muy cordial de quien les habla, David López Fonbuena, en el control técnico Mario Gazulla. Comenzamos con nuestro repaso a la actualidad de la Iglesia más cercana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Los obispos de Aragón invitan a toda la Iglesia a implicarse en el cuidado y acompañamiento de las vocaciones.
Las diócesis de Aragón han alzado la voz de forma conjunta ante uno de los desafíos más acuciantes que atraviesa hoy la Iglesia, la falta de vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada. En una carta pastoral firmada por todos los obispos aragoneses con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones que se celebra este domingo, subrayan la necesidad de una implicación real de todo el pueblo de Dios.
El Papa León, que anima a los jóvenes a plantearse el tema de la vocación, nos habla de la interioridad como espacio de relación con Jesús. Es urgente volver a cuidar la interioridad, subraya el Papa León XIV. Invita a los jóvenes a usar como tres medios a la hora de plantearse el tema de la vocación. El conocimiento mutuo, porque toda vocación surge de la conciencia y la experiencia de un Dios que es amor. Pide ese encuentro personal con Cristo que transforma la vida. La confianza, porque no se puede acoger esa llamada de Dios si no se tiene esa confianza en Él.
La carta insiste en que la cuestión vocacional no es solo responsabilidad de unos pocos, sino tarea de toda la Iglesia. Además, concreta tres caminos para favorecer el surgimiento y la maduración de las vocaciones. El conocimiento personal de Cristo, entendido como experiencia transformadora y no solo intelectual. La confianza, imprescindible para acoger y perseverar en la llamada. Y por último, la maduración, como proceso continuo que requiere una relación viva y constante con Dios. El texto no olvida la dimensión misionera de la Iglesia al recordar las vocaciones nativas en países de misión, donde la fe es vibrante, pero faltan medios para sostener los procesos vocacionales.
Las catedrales de Zaragoza abren sus puertas por la noche con un nuevo programa de visitas exclusivas.
El Cabildo Metropolitano de Zaragoza, en colaboración con el Gobierno de Aragón, ha puesto en marcha un nuevo programa de visitas nocturnas a las dos catedrales de la ciudad, la Catedral Basílica del Pilar y la Catedral del Salvador Laseo, que comenzarán mañana sábado 25 de abril. Los recorridos se celebrarán cada sábado de forma alterna entre ambas catedrales, lo que supone un cambio respecto a ediciones anteriores. Escuchamos a José Antonio Calvo, portavoz del Cabildo Metropolitano.
En esta nueva edición, las visitas nocturnas al Pilar y al Aseo tienen lugar de modo separado. Es decir, alternaremos un fin de semana el Pilar y otro fin de semana el Aseo. Esto aporta una mayor profundidad, un poder asomarnos a otros lugares que por las prisas en las ediciones anteriores pues no se llegaba. Me parece que va a ser una experiencia mucho más profunda y más rica.
Las visitas, con una duración aproximada de 90 minutos, se desarrollarán a puerta cerrada. En el caso del Pilar, el recorrido permitirá acceder a espacios habitualmente restringidos al público, como la sala capitular y la sacristía mayor. Por su parte, la SEO ofrece también un itinerario exclusivo que incluye la entrada a la parroquieta declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, el Museo de Tapices y la Sala Capitular. Las entradas ya están disponibles a través de la web oficial de las Catedrales de Zaragoza.
Y tres jóvenes aragonesas han participado en el encuentro de jóvenes misioneros celebrado el pasado fin de semana en Madrid.
Más de un centenar de jóvenes de toda España se dieron cita el pasado fin de semana en Guadarrama, Madrid, en una nueva edición del Encuentro de Jóvenes Misioneros organizado por Obras Misionales Pontificias, entre ellos tres jóvenes de la Parroquia de Cristo Rey de Zaragoza. Durante el fin de semana se sucedieron testimonios, momentos de oración, formación y convivencia que han dejado una huella profunda en las tres jóvenes zaragozanas. Stephanie Bustos es una de ellas.
Bueno, este encuentro me ha aportado a mí muchas ganas de seguir el camino de ser misionera, porque recordar que misión no es solo viajar a un país o un lugar en concreto. Misión es seguir llevando la palabra y obra del Señor. Creo profundamente que si Dios me pone en los lugares a los que voy, es porque tiene algo que decirme o mostrarme. Y déjenme decirles que este encuentro no fue la excepción. Este encuentro me aportó conocimientos, ganas de salir a un mundo que muchas veces no nos muestran y que necesita tanto de la palabra como de obras. Algo que no va a dejar de vivir en mi mente es la película documental que vimos de Solo Javier, que era un chico que no creyó hasta que cayó en lo más profundo de los vicios y se convirtió a lo largo del tiempo y dio sus servicios hasta sus últimos días. Por último, yo me llevo el aprendizaje de saber qué es la misión y agradezco haber poder vivido esta experiencia y espero poder vivirla muchos años más y tener la oportunidad de algún día irme de misión.
Un signo, en definitiva, de que también en Aragón sigue habiendo jóvenes dispuestos a escuchar, dejarse interpelar y dar pasos hacia una iglesia en salida.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Nos acercamos ahora a una de las celebraciones más queridas en Aragón, pero más allá de lo festivo, hay una pregunta de fondo. ¿Qué significado tiene hoy San Jorge en nuestra realidad? Hablamos de ello con un buen conocedor de esta realidad, experto en religiosidad popular en Aragón, Ricardo Mur. Muy buenos días.
Buenos días, David.
Que además de compañero en la delegación de medios de la diócesis de Jaca, pues es párroco, bueno, iba a decir de todos los pueblos, de muchísimos pueblos, entre ellos, entre ellos Viescas y muchos más. Sí. Bueno, Ricardo, celebramos San Jorge cada año, pero nos gustaría saber qué hay realmente detrás de esta devoción, si es que se le puede llamar devoción.
Sí, bueno. A ver, creo que lo has definido ya muy bien de entrada. A ver, San Jorge es un santo muy poco popular, en el sentido de que es un santo, vamos a decir, que ha sido inventado recientemente o descubierto recientemente. A ver, no sabemos incluso si llegó a existir en realidad o si es uno de esos santos míticos que hay en el santoral y en el martirológico, porque los hay. Entonces, a ver... La doctrina oficial dice que San Jorge nació en Capadocia a finales del siglo III y que siguiendo los pasos de su padre fue militar y además ascendió pronto y llegó a formar parte de la guardia personal de Diocleciano. Pero como todo el mundo sabe, Diocleciano pues emprendió una de las mayores y brutales persecuciones contra los cristianos. Y entonces, ante las órdenes de Diocleciano de perseguir a los cristianos, pues San Jorge se plantó, dando a conocer su condición creyente y criticando al emperador. Y entonces Diocleciano ordenó encarcelarlo, torturarlo y ejecutarlo. Y se dice que fue decapitado frente a las murallas de Nicomedia el mismo 23 de abril del año 303. Y desde ese momento aparece oculto en la historia, en las brumas de la historia. Y ya no será pues hasta el siglo... 9, donde aparece un poco ya en las leyendas de la Reconquista, un poco identificándose con Santiago Matamoros, con el mismo San Miguel, o sea, santos que con espada y escudo en la mano, derrotando al dragón, que son las fuerzas del mal. Y eso mismo del dragón pues hace también aumentar su carácter mítico, que... aparece con énfasis en la leyenda dorada, ¿no?, de Jacobo de la Vorágine. ¿Y qué relación tiene con esto con Aragón? Pues con la Reconquista. Pues como todo el mundo sabe, en el año 1096, cuando la conquista de Huesca, pues allí en la batalla de Alcoraz, donde está ahora su ermita, dice que se le apareció a las tropas del rey Pedro I, y que en un plisplas, pues gracias a esa aparición del santo montado a caballo, vestido de blanco, con una cruz en medio, pues el ejército aragonés salió triunfante y la ciudad de Huesca pues pasó a ser cristiana y a formar parte del reino de Aragón.
Pero esta referencia es muy posterior.
Claro, estamos hablando ya del siglo XI, del año 1096. Entonces lo identificaron como San Jorge. Y también es cierto que no fue hasta dos siglos más tarde, con el rey Pedro IV el Ceremonioso, cuando por su devoción personal hacia el santo, pues el rey era su patrono, pues ya lo extendió su culto como patrón del reino, y más que eso, sino patrón también de los diferentes reinos y territorios que formaban entonces la corona de Aragón.
Claro.
Pero es un santo, como digo, no se sabe si real o mítico, no es popular en el sentido como otros, como San José, por ejemplo, como San Lorenzo, como Santa Águeda, como San Sebastián, como San Blas, que todo el mundo le tiene una devoción tremenda, sino que vamos a decir que ahí está, en su puesto en la historia, y luego, pues últimamente, en las últimas décadas, pues sí ha cobrado fuerza. Creo que primero ha sido por los scouts, es patrón del movimiento scout. Y entonces, de los años 60 y 70 del siglo pasado, pues todos los grupos scouts de España pues han celebrado esa fiesta de San Jorge en un montón de acampadas conjuntas, y de las cuales he sido testigo.
Sí.
Y luego ya, pues, con el estado de las autonomías en Aragón, pues es el día que se celebra su fiesta. Y tiene ese carácter nuevo, pero es un santo, como digo, nuevo.
Sí, sí. Hombre, a ver, nuevo. Ya, si ya Pedro el Ceremonioso le concedió un poco el título de patrón, pues estamos hablando de un santo que, invento o no, la verdad es que historia tiene, o recorrido al menos en nuestra historia, tiene. Ahí está San Jorge en Aragón, ahí está San Jordi en Cataluña, pero ahí está también la bandera de Inglaterra, ahí está Georgia, y tantas referencias, ¿no?, en el mundo.
En muchos países en Europa, por supuesto que sí, ahí está. Pero yo quiero decir que es nuevo, que, en fin, así como hay otras devociones que han ido menguando, por ejemplo, San José, desde que no es festivo, ha caído mucho su devoción. Y ya hablar hoy día del Día del Padre, con los nuevos modelos familiares, pues es casi arriesgarse, ¿no? Entonces, pues, su devoción se ha despertado últimamente, pero más desde el ámbito civil que desde el ámbito religioso. De hecho, no es día de precepto. Aunque, en fin, por ejemplo, en la diócesis de Jaca, en el calendario de las fiestas y celebraciones, pues sí, aparece ese día su rezo propio y su misa propia, pero no es un día de precepto como pueden ser otros santos.
Es curioso, las tres diputaciones, creo, de Aragón tienen la bandera de San Jorge, la cruz roja sobre prefondo blanco.
A partir ya de Pedro I, pues ese detalle de la batalla de Alcoraz pasó a tener uno de los cuarteles del escudo del reino. Y como sigue desde entonces, pues hasta ahora. El árbol de Sobrarbe, la cruz de Arista, Alcoraz, y luego pues las barras de blancas, o sea,
las bandas y rojas.
Y rojas, las bandas de Aragón.
De las que también se han dicho muchas cosas, pero que seguramente es el emblema papal al cual nos acogimos,
sí,
¿no?
Sí,
en tiempos.
Naturalmente, sí, naturalmente, naturalmente, desde Sancho Ramírez, sí. Los
que
colores,
esto, mucha gente lo niega porque lo quiere negar, pero seguramente es la única verdad, que es que nos acogimos al Papa porque nos interesaba mucho quedarnos con el Mediterráneo y adoptamos su emblema. Que lo encontramos también en esas umbrellas basilicales, en nuestras basílicas.
Y rojo, pues vienen del Vaticano, exactamente, desde el vasallaje de Sancho Ramírez.
Eso es, sí. Bueno, ¿qué riesgos tenemos siempre en la vivencia de estas tradiciones? Porque, claro, yo lo que veo es que las podemos vaciar de contenido. Al final no deja de ser un spot de televisión, de vídeo, un himno, un día en el que las autoridades se reúnen en la aljafería o aquí, bueno, en fin, una cosa más institucional que otra cosa. No sé si nosotros como cristianos les podemos dotar de un contenido especial o diferente.
Yo es que, a ver, riesgo no le veo ninguno en absoluto. O sea, siempre que una celebración de este tipo o que un recuerdo de este tipo sirva para afianzar nuestra identidad como pueblo y para unirnos, va a ser positivo, siempre, siempre, indiscutiblemente, sea civil, sea religioso o sea de otra manera. Entonces, yo nada más quiero decir, pues, que eso, en algunos sitios, pues, se aconseja que participe la gente en la Eucaristía, que eso está siempre bien, pero que tampoco es día de precepto, ¿no? Y que, a ver, en la devoción popular, pues San Jorge tiene muy poquitas ermitas, en realidad. En la diócesis de Jaca solo hay una pequeña en Sarvisé, en los Pinarillos, un pequeño zoque que hicieron, no hay más, ¿eh?
Ni siquiera altares. Bueno, en Teruel hay uno en la iglesia de la Merced,
sí,
pero tampoco
hubo por allá
encontramos
en
muchos
alguna
más.
capilla, pero tampoco se le identifica más con San Miguel, ¿eh? Y con este con que hemos dicho antes, con Santiago Matamoros.
Sí.
Y hay un pueblo más abajo de Sabiñánigo, Ipiés, y el hostal de Ipiés, que había una devoción a un tal San Milorche, que
¿No?
no es más que una, a ver, una duplicación de Miguel y de Jorge, o de Chorche, en aragonés, ¿no? Pero eso Milorche existe, y dices, pero bueno, ¿hasta qué punto hay aquí
¿Hasta qué punto
esas
hemos rizado
imbricaciones,
el
eh? Exactamente, San
rizo?
Milorche, decían unas abuelas, en la zona de Ipiés y del hostal de Ipiés, ¿eh? ¿Hasta qué punto esas asimilaciones que hay, eh?
Bueno, Ricardo, pues oye, muchísimas
Muy
gracias
bien,
por ayudarnos a
a
mirar
ti.
con más profundidad algo que
Pues
forma
ahí
parte,
estamos.
sin duda, de nuestra vida,
Sí.
porque esto es así y lo tenemos que ver de esta manera. Muchísimas gracias por habernos
A ti, David.
acompañado. Gracias y
Eso
buenos
mismo.
días. Adiós,
A
adiós.
ti, vale, hasta luego, hasta luego.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
La fe, cuando es auténtica, se traduce en obras, y ahí Cáritas sigue siendo un termómetro muy claro de cómo está nuestra sociedad. Hace unos días se celebraba el encuentro regional de Cáritas en Aragón, la 32ª jornada regional de Cáritas Aragón-La Rioja, que reunía voluntarios y trabajadores bajo el lema ¿Qué Cáritas necesita el mundo hoy? Un encuentro marcado por la formación, la convivencia y el compromiso compartido. Hablamos con su presidente, Carlos Gómez Baillo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Carlos, ¿qué balance haces de este encuentro regional?
Yo creo que todos los años ese balance es muy positivo porque es realmente un encuentro donde no solamente consiste en unos cursos de formación, sino fundamentalmente en un encuentro de fe, en un encuentro para reafirmar nuestro compromiso con los últimos y con la función que Cáritas tiene en esos momentos, en las circunstancias que estamos viviendo en el mundo actual.
¿Cuáles han sido las principales preocupaciones que han salido sobre la mesa?
Yo creo que la principal preocupación que sale sobre la mesa es un poco qué respuesta damos a los problemas y a las necesidades del mundo en esos momentos. En un principio, Cáritas, cuando los inicios fundacionales, pues su función fundamentalmente era ayudar, dar a aquellos que tenían unas necesidades más inmediatas. Ahora, bueno, nosotros, pues bueno, creo que vamos más allá que simplemente el hecho de dar. Es muy importante nuestro acompañamiento. Es muy importante también, pues bueno, el preparar un mundo mejor, hacer posible el reino de Dios en esos momentos en la tierra. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Pues lo hacemos pues acompañando a la gente, lo hacemos a través de la sensibilización social, señalando las injusticias, promoviendo cambios en los estilos de vida, incidiendo en las políticas públicas y denunciando, bueno, en aquellas situaciones que creemos que va en contra de los derechos humanos y del propio bienestar y progreso de las personas. Y también, pues bueno, preparar un mundo mejor, ¿no? Esto ya la Laudato Si nos decía, pues bueno, el preparar una sociedad, un mundo donde tengamos cabida a todos. Y promovemos, pues, también, por tanto, la justicia climática, la ayuda a comunidades. Comunidades energéticas, pues bueno, todo lo que hoy día hay posibilidades de ser solidarios, no simplemente dando, sino apostando por un cambio de estilo y forma de vida.
¿Y cuáles serían esas realidades sociales que nos están interpelando ahora mismo con más fuerza?
Sobre todo, diríamos, yo creo que es la desigualdad, la enorme desigualdad que hay en estos momentos. Y es un contraste, refiriéndonos a la comunidad autónoma de Aragón y a La Rioja, por ejemplo. Son comunidades autónomas donde, bueno, pues hay un índice de crecimiento, hay indicadores de progreso, de renta per cápita, y eso contrasta con la otra realidad, que hay una dualización social cada vez más grande. Hay unos sectores sociales que ven incrementar su capacidad de renta, o si no, su seguridad y bienestar, y otros que viven en el día a día, en la angustia, qué va a pasar mañana. Y que a veces no tienen respuesta o no pueden cubrir las necesidades básicas, ¿no? Y que es una situación que se va prolongando pues meses, años, y es un poco la desesperanza de cuándo voy a salir yo de esa situación. Y entonces, bueno, procuramos estar nosotros con la gente, acompañarles y prepararles para un futuro más optimista, ¿no? E intentar convencerles de que sí, de que ellos pueden, ¿no? De que ellos pueden salir de esa situación, aunque a veces el entorno social y las circunstancias nos lo hacen muy difícil.
La edición de este año ha tenido además un carácter especial, ya que se enmarcaba dentro del 50º aniversario de la Constitución de Cáritas Aragón-La Rioja. Todo un hito.
Sí, realmente llevamos 50 años unidos intentando crear, pues bueno, unos proyectos comunes, sobre todo para nuestra comunidad autónoma y también para La Rioja, que es, bueno, las características a veces socioeconómicas pues son muy, muy similares, ¿no? Son 50 años de entrega, de testimonio y de satisfacción porque se han conseguido determinados logros y también, pero con muchos retos. Retos por los cambios o las inquietudes que va generando la sociedad en esos momentos. ¿Cómo podemos responder realmente a las necesidades de las Cáritas del futuro?
Bueno, pues ese interrogante que ha guiado el encuentro, ¿qué Cáritas necesita el mundo hoy? Pues queda abierto, pero lo que sí parece claro es que la respuesta pasa necesariamente por esa Cáritas más atenta a la realidad, más coordinada, más fiel a su vocación de servicio, ¿no? Bueno, pues Carlos, gracias por ese trabajo constante que muchas veces no se ve, pero sostiene tanto. Muy buenos días y
gracias.
Hasta la próxima. Adiós, adiós. Y ahora Jesús Fuertes lo que nos trae es una recomendación, por haber sido San Jorge, de un libro.
Muy buenas tardes, David. Efectivamente, dada la proximidad de la celebración del Día de San Jorge, que coincide con el Día del Libro, vamos a recomendaros hoy una reciente publicación de Manuel María Bru, sacerdote, doctor en periodismo y delegado episcopal de cultura de la Archidiócesis de Madrid. El legado del Papa Francisco.
Yo creo que el Papa Francisco supuso una revolución. Fue muy carismático, muy innovador en muchas cosas, pero también en el lenguaje, ¿no? En la manera de comunicar y también en la manera de proponer cosas que para darles un sentido nuevo le cambiaba los términos, y eso fue muy significativo.
En el libro editado por Ciudad Nueva en febrero de este año, El legado del Papa Francisco, 15 propuestas para reformar la Iglesia y cambiar el mundo, Bru recoge una lectura clara y ordenada del pontificado de Francisco, pensada no para especialistas, sino para creyentes que quieren entender qué ha estado en juego durante estos años. El libro no es una biografía ni un balance histórico, sino una síntesis pastoral. A través de estas 15 propuestas, Bru desgrana alguno de los grandes ejes del magisterio del Papa: una Iglesia que escucha y camina unida, la centralidad de los pobres y descartados, la conversión pastoral, la cultura del encuentro, el cuidado de la casa común o una fe que se vive más desde el testimonio que desde el poder. En presentaciones y entrevistas, el autor ha subrayado que Francisco no ha propuesto una ruptura, sino un cambio de mirada, volver al Evangelio, simplificar estructuras, poner a la persona en el centro y recordar que la misión no se conserva, se ejerce. Con un lenguaje accesible y abundantes referencias al magisterio del Papa, el libro invita a leer el pontificado no como una etapa cerrada, sino como una tarea abierta. Y quizá ese sea su mayor valor: ayudarnos a comprender que el legado de Francisco no se guarda en un estante, sino que se vive. Porque reformar la Iglesia, nos recuerda Bru, empieza siempre por algo muy concreto: dejarnos reformar nosotros mismos. Hasta la próxima semana.
Gracias, Jesús. Y terminamos con la agenda. Recuerden, esta noche a las 9 en la Basílica del Pilar, vigilia de oración por las vocaciones y vocaciones nativas. Mañana sábado, desde la Casa de Espiritualidad Quinta Julieta, se ofrece de nuevo la posibilidad de un tiempo de retiro, que comenzará a las 10 y se termina a partir de la 1:30. Y el lunes 27 volvemos a tener taller de poesía mística en el Creta, de 6 a 7, con el carácter purificativo de la poesía mística, análisis de poemas con Izara Batres, ganadora del 34º Premio Mundial de Poesía Mística. Ya el miércoles 29 de abril, el Creta organiza, de la mano de la Delegación de Ecología Integral, una nueva conferencia sobre economía ecológica, de la mano de Félix Revilla, que nos presentará Estilos de Vida Sencillos, a las 6:30. Y también el miércoles tendremos la Eucaristía del Día del Trabajo, a las 7, en el Centro de Hermandades del Trabajo. Recordamos que siguen abiertas las inscripciones para viajar a Madrid durante la visita del Papa. Tienen todavía tiempo, lo pueden gestionar a través de la web diocesana, también en la web Iglesia en Aragón, y dudas y aclaraciones en el correo león@arzobispadodezaragoza.org. Y así llegamos al final del Espejo de la Iglesia en Aragón. Hoy hemos mirado a nuestras raíces en San Jorge, hemos puesto rostro a la caridad, hemos escuchado la llamada a las vocaciones y hemos visto que la Iglesia sigue viva en los jóvenes. Porque la Pascua no es una idea, es una vida que se abre paso. Gracias por acompañarnos, que tengan un feliz fin de semana.